Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Diputada Macías, soy Oscar Martínez en Borain, gracias por atendernos.
¿Qué tal, Oscar? Buen día.
¿Cómo le va?
Muy bien.
Yo le quiero proponer un ejercicio, además de que usted haga una caracterización de lo que es el Día Internacional de la Mujer, sobre todo para la República Argentina, que me parece que tiene uno de los índices más altos, parecido al de España o superior, en cuanto a violencia doméstica, violencia de género, etcétera, etcétera.
Sí, efectivamente. En realidad el día, y por eso me interesó pensar en el contexto en que todo lo que se hace es del bicentenario, pensar en un centenario que fue el Día de la Mujer Trabajadora, que se instauró en un congreso de mujeres socialistas en Copenhague hace 100 años precisamente, donde Clara Zetkin era la presidenta de ese congreso, junto con Rosa Luxemburgo, hacen una serie de demandas con respecto a los derechos de las mujeres trabajadoras. Y pensar que eran las mujeres trabajadoras es pensar que esas demandas las hacían junto con los trabajadores, es decir, que no eran demandas simplemente que celebraban la diferencia, sino que también procuraban la igualdad. Y yo creo que ambas cosas son todavía difíciles en nuestro país, 100 años después.
Todavía falta, ¿no?
Todavía falta, y estas cosas que usted menciona, la mortalidad materna, un tercio de las cuales es por aborto, mueren 300 mujeres por abortos clandestinos en nuestro país, los índices de violencia contra las mujeres, de violencia de género, el tráfico de mujeres para prostitución y para trabajo esclavo, muestra que todavía las mujeres en su acceso a la ciudadanía están lejos de la igualdad, están muy lejos de la igualdad. Y también muestran la hipocresía de celebrar la diferencia cuando la maternidad es forzada, cuando el Estado no acompaña con políticas públicas esas decisiones de tener hijos y luego censura o impide el acceso a la educación sexual, el acceso a la anticoncepción y finalmente se criminaliza el aborto en las mujeres y no en el formidable negocio que significa para un sistema que clandestiniza aquello a lo que tenemos derecho, porque incluso el aborto no punible termina clandestinizándose, como bien vimos en los últimos casos de adolescentes violadas a las cuales se les niega la interrupción del embarazo. Es decir, que hay un
a pesar de que está legislado.
A pesar de que está legislado. Por eso hay un Estado cruel con las mujeres, incluso en aquello que ya está legislado. Como legisladora me corresponde, por un lado, ampliar esas leyes, pero también me corresponde un sistema de control para que se cumplan. Hicimos hace 2 años un proyecto de reglamentación del aborto no punible y el PRO impidió que fuera despachado por una comisión a la que forzó a un proyecto que ya tenía despacho de las dos comisiones originales, forzó una tercera donde dejó el despacho hasta que perdió su estado parlamentario, es decir, un caso de mala praxis política tan evidente que cuesta pensar que eso se haga en nombre del bien, ¿no? Volvimos a presentarlo este 1 de marzo, 26 diputados de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, tengo la esperanza de que el proyecto salga, pero no hay ninguna esperanza de que no lo vete Mauricio, porque ha vetado una enorme cantidad de proyectos, incluyendo proyectos de su propio bloque. Así que realmente la idea de que un poder ejecutivo prácticamente masculinizado, porque hay una sola ministra mujer, la vicejefa de gobierno que teníamos fue utilizada, como decía Macri, como su principal espada, es decir, él considera que las personas son su instrumento, su instrumento bélico, porque así concibe la política. Que una mujer acepte ser instrumento bélico de la política es penoso. Nos hemos quedado sin presidenta del Congreso, de la legislatura, y nos hemos quedado sin vicejefa de gobierno, lo cual se vio en las últimas inundaciones, cuando quien sale supuestamente a cubrir la política pública, porque Macri no se dignó volver de Córdoba, fue el jefe de gabinete, que no tenía nada que hacer porque constitucionalmente correspondía que fuera el presidente de la legislatura quien reemplazara al jefe de gobierno. De modo que las mujeres tenemos que pensar, por un lado, en nuestras diferencias y en aquello que nos hace vulnerables, y también tenemos que pensar en cómo llegar a condiciones de igualdad. Y todavía muchas de las condiciones, como la igualdad laboral, como los derechos sobre nuestra sexualidad, como el acceso al parto humanizado y no solamente a la anticoncepción, el acceso a licencias por maternidad y paternidad que permitan distribuir las tareas domésticas y las tareas de cuidado en equidad con nuestros compañeros varones, que también reclaman esa igualdad, ¿no?, para un ejercicio más pleno de su paternidad. Bueno, todas estas son cosas que están pendientes en las que estamos tratando de legislar.
Una de las cosas que se ve en la calle todos los santos días y yo no sé si usted lo habrá observado, por supuesto no se lo van a entregar a usted, me lo entregan a mí como varón y a tantísimos miles de personas que caminamos por la calle, los volantitos de promoción de mujeres para divertimento sexual, por llamarlo de algún modo.
Sí, por supuesto, porque hay total impunidad. Los diarios de mayor circulación, que de vez en cuando sacan algún editorial pundonoroso con respecto a los malos hábitos, obtienen dinero con la publicación del rubro 59, en el cual se venden personas. O sea que es un caso de esclavitud contemporánea, es difícil verlo de otra manera, porque esto es lo que significa alguien que transforma, que se ve forzado a transformar su cuerpo en mercancía. Y pensar qué significa esa mujer en la cabeza de alguien que consume como mercancía ese cuerpo. Sí. La verdad es que mucho lo que hay que trabajar culturalmente para que esto no sea así.
Exactamente.
Cuando efectivamente hay total impunidad en la distribución de esto, que es promoción de la prostitución y que eso sí está penalizado.
Y es una organización impresionante, por lo menos la que se ve en el centro, ¿no?
Hay tanta impunidad que el presidente de la Comisión de Presupuesto propuso bajar a la mitad los impuestos a los nightclubs, cabarets y whiskerías. Y la verdad es que yo le pregunté si pensaba que el Estado se debía ser socio de los proxenetas o debía proteger a las mujeres. Finalmente el impuesto quedó en su valor original, pero la idea era bajarlo a la mitad. Es decir que no solamente hay ceguera, sino que hay una complicidad. El Estado mismo es proxeneta de esas mujeres cuando no brinda políticas integrales de atención, por ejemplo, a las víctimas de trata. Se hizo un proyecto que lo sacó una diputada del PRO, María Eugenia Rodríguez Araya, Pitina de atención integral a la víctima de trata, y Macri lo vetó. Es que la voluntad, no solamente para evitar el sometimiento a prostitución de las mujeres, sino para a que aquellas que no quieren estar en prostitución tengan chances de salir de ello, es nula, es negativa. El Estado es cómplice de los proxenetas.
Siglo XXI, me está hablando usted. Y yo le quería proponer otro ejercicio tratando de despartidizar el análisis. Porque yo, por lo menos, lo que observo es que hay una cantidad enorme, los medios de comunicación no somos ajenos a esto, una cantidad enorme de mujeres que tienen una virulencia contra la presidenta Cristina Fernández sin fundamentos políticos, por cómo se viste, por qué cartera usa, por cómo se peinó, por qué. ¿Qué es lo que pasa allí?
Bueno, pasa algo muy sencillo, y es que hay una visión patriarcal del poder, y esa visión es política, no es hormonal. Por lo tanto, está en cabeza de varones y mujeres, así como hay varones que no son patriarcales, hay mujeres que lo son. Entonces, ideológicamente choca una mujer que a la vez exacerbe su feminidad maquillándose, vistiéndose, hasta con cierta frivolidad, digamos, con respecto a aspectos muy típicos de cierto grupo de mujeres, porque por supuesto no son todas, ¿no? La que se levanta a las 5 de la mañana para ir a trabajar tiene poco tiempo para pestañas postizas, pero de todas maneras esa exacerbación de un aspecto de la feminidad choca con el ejercicio de poder. Y hay, la verdad es que muchas veces una agresión misógina explícita a la presidenta, cosa que es muy chocante.
Ajá, exactamente. Bueno, ¿cómo se prepara para hoy? Porque usted está encabezando esta mañana, dentro de un ratito, por eso no le robamos más tiempo.
No, todavía falta mucho. Estoy en la Facultad de Filosofía y Letras por iniciar una mesa de examen en sociología, que es la materia que doy acá. Luego iré a la legislatura de la ciudad, donde tenemos un panel de diputadas, sesiones de mujeres, que comienza a las 11 de la mañana. Sí. Y a las 8 de la noche me van a dar la medalla del Bicentenario.
Muy
y
bien.
Sentiré que está muy ganado después de un día tan agitado de trabajo.
Muy tratado. Bueno, diputada, usted, ahí hay muchos nombres de mujeres para reivindicar. Yo hablaba de Alicia Moró de Justo, de Eva Perón. Estoy hablando de las que ya no están, pero de las que están, estamos hablando de Lidia Lamezón, de Florentina Gómez Miranda, de China Zorrilla, esa enorme actriz. ¿Qué otros nombres se le ocurre a usted agregar?
No, hay muchísimas mujeres, la verdad es que hay mujeres políticas muy relevantes, pero hay a mí me interesa rescatar el trabajo colectivo y plural de las mujeres. Siempre digo que acepto muchas veces que estoy representando ese trabajo colectivo y plural. Uh-huh. No siento que esta medalla sea para mí. Pertenezco al movimiento de mujeres y siento que esa medalla en parte significa el esfuerzo que desde hace 30 años las mujeres de este país, aún antes de conseguir la democracia, de manera muy audaz, fuimos obteniendo colectivamente para el resto de las mujeres. Es la medalla que recibe una de nosotras, uh-huh. una de un plural que es quien realmente cambia la historia. No la cambian los individuos, lo cambian los pueblos.
Estoy de acuerdo. Y tal vez el símbolo de ese esfuerzo y ese coraje se lo pueda depositar en las madres de Plaza de Mayo, ¿no?
Efectivamente, una de quienes recibe hoy esta medalla es Nora Cortiñas. Cuando me llamaron para decirme que el Ejecutivo de la Ciudad daba esta distinción, me dijeron, se la damos también a Nora Cortiñas, y yo pensé, a ella le deben decir lo mismo, porque, por supuesto, con Norita llevamos muchísimos años de trabajo en común, la admiro muchísimo, y me parece que también representa esto, ¿no? Representa lo que son las Madres de Plaza de Mayo, que para mi generación es un ejemplo de intervención política desde la diferencia.
¿Y con qué valor? Diputada, gracias. Como siempre, un placer hablar con usted y sabe que cuenta con estos micrófonos de la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Gracias, Oscar. Hasta pronto.
Hasta cualquier momento.
Otro día.